Las 4 de la tarde, 31 minutos, los saludos de Pedro González. Muy buenas tardes, Málaga. Aquí estamos en la sintonía de Cope Más Málaga en este jueves 15 de abril. Nos hemos ventilado ya, como el que no quiere la cosa, la mitad de otro mes más, el cuarto de este año 2021. Fíjate qué bien, vamos avanzando. Sí, señor, hasta las 6, como digo, vamos a estar juntos. Siendo jueves, pues te vamos a contar cosas que se pueden hacer, pero disfrutar en Málaga capital y provincia, cumpliendo con el protocolo, ya sabes, sin salir de la provincia, con esos límites que nos marca la ley, pero que se puede disfrutar, como digo, de algunas cosas, y de eso te vamos a hablar en el día de hoy. Antes de nada, ahora en unos minutos vamos a abrir también las puertas a nuestra Cruz Guía para saber cuál es la actualidad de las cofradías y hermandades de Málaga. Pero te recuerdo que estás escuchando a esta hora la emisora líder en Málaga según la última oleada del Estudio General de Medios. Aquí en la capital y en la provincia, COPE Málaga es, con 150.000 oyentes, líder indiscutible frente a la cadena serie Onda Cero, así que gracias a todos por ese dato. Hay cosas que puedes encontrar a esta hora en nuestra web y te las quiero contar. Por ejemplo, si echas un vistazo a la web de COPE Málaga, vas a ver los últimos datos actualizados del COVID-19. Málaga registra 2 fallecimientos y 221 contagios por coronavirus en un día. Los farmacéuticos de Málaga, por cierto, insisten en la calidad, seguridad y la eficacia de todas las vacunas. Así que si te toca ir a vacunarte, no vayas a decir que no, porque además de que estás haciéndole un feo, ¿verdad?, te pueden poner a la cola y lo mismo luego ni te vacuna siquiera en el momento que te vaya a tocar. Más cosas que puedes leer en nuestra web, la web de COPE Málaga. Un suceso que realmente esta mañana nos dejaba a todos un poco ojipláticos, sobre todo por la narración que ha hecho uno de los miembros de la policía que ha participado en este caso y que lo ha contado en Herrera en COPE Más Málaga. Te cuento, porque además hay incluso un vídeo. Inmovilizan más de 5.500 artículos en tiendas de venta de productos derivados del cannabis. Destacan productos alimenticios como galletas o pasteles y productos comercializados con supuestos efectos terapéuticos. Pues de todo eso tienes más detalles en la web de COPE Málaga si le echas un vistazo a esta hora. Pues ya sabes, eso es lo que se cuece en la red. Ahora una mínima pausa y enseguida abrimos la puerta a nuestra Cruz Guía.
...89.8 y 97.1 FM... ...en Onda Media 882.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? ¿Y si conseguirlo fuera tan fácil como preguntarnos? En Lumon sabemos que darte una buena respuesta marca siempre la diferencia. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Cada viernes, a partir de la 1:30 de la tarde, Pedro González te espera en Cocina Más COPE.
Y con los mejores productos de Famadesa, Tescoma, Narbona Solís, Sabor a Málaga y 3345 Sound Restaurant.
No lo olvides, los viernes Cocina Más COPE.
¡Atención! Llegó la oferta que estabas esperando a SEAT Cormosa. Este mes aprovechate de la liquidación Gama SUV. Tu SEAT Arona por 14.700 euros y SEAT Ateca por 18.900 euros. Corre a por tu SEAT a SEAT Cormosa en Avenida Carlos Haya 93 o entra en nuestra web cormosa.seat.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Las 4 y 35 minutos, lo dicho, como cada jueves, abrimos a esta hora las puertas a nuestra Cruz Guía para saber qué se cuece la actualidad cofrade malagueña. José Luis Pérez Cerón, periodista cofrade y asesor de todo ese tipo de cosas de esta casa. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro, ¿qué tal?
Bueno, pues ya estamos en la mitad de abril y se hace honor al agua, ¿no?, en estos días. Abril, agua es mil. Lo que pasa que, en fin, afortunadamente ya está lloviendo, pero no a gusto de todos.
No, bueno, nunca llueve a gusto de todos, pero el de los cofrades este año sí que está lloviendo, sí, a gusto, porque claro, ahora mismo no tenemos nada que sacar a la calle, así que no nos preocupamos por eso. Eso sí, empezamos ya a encarar los días de las Hermandades de Gloria y cerramos esta primera mitad de mes, como decías al inicio del programa, con el dato de los más de 80.000 kilos de alimentos que se recogieron el pasado día 10 por las hermandades, por las 29 hermandades que hicieron la tercera gran recogida cofrade, y que eso sigue, por si alguien no aportó, pues tiene una oportunidad más, como vamos a hablar ahora a continuación.
Efectivamente, ahora hablaremos de eso y sobre todo lo de las Hermandades de Gloria, que ahora son actualidad, son noticia a partir de este instante, y dentro de Cruz Guía hablaremos evidentemente de toda la actualidad que vayan deparando cada una de esas hermandades. Vamos a comenzar el repaso precisamente hablando de Nueva Esperanza, ¿no, José?
Sí, porque la Hermandad de Nueva Esperanza ha decidido seguir con esa estela de recoger alimentos, y mañana y el sábado van a llevar a cabo una campaña que se llama Carros de Ilusión. Queremos ver cómo se produce esta iniciativa.
Qué bueno, Carros de Ilusión. Suena a película, ¿verdad? Estaba Carros de Fuego, ¿verdad? Y ahora está Carros de Ilusión. Bueno, la diputada de Caridad de esta hermandad es Mercedes Baena. Mercedes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Eso nos hace falta. Muchos carros de ilusión, carros cargaicos de ilusión no hace falta, ¿verdad?
Pues sí, carros cargados de ilusión y de comida.
Bueno, cuéntanos en qué consiste esta iniciativa para que nos hagamos una idea.
Bien, pues esta iniciativa surge desde la Cofradía de Nueva Esperanza en colaboración con la Asociación de Vecinos de la Unidad, que es la Asociación de Vecinos del Barrio de Nueva Málaga. Y surge pues porque es cierto que en la Navidad y en los momentos fuertes pues siempre nos disponemos a ayudar a la carita parroquial, pero es cierto que a lo largo de todo el año pues hay que continuar con esta labor. Y a partir de ahí pues surge ahora pues un poco encarando ya el verano y esta nueva temporada, pues darle un nuevo impulso a la carita parroquial de Santa Ana.
Uh-huh, efectivamente, ahora que encaramos el verano, que tenemos que poner los cuerpos ebúrneos para disfrutar de la playa y esas cosas, pues tenemos que comer menos, así que podemos hacer el mismo gasto en comida que llevábamos haciendo hasta ahora, pero como tenemos que comer menos, pues lo que no tengamos que comer nosotros lo podemos echar para ayudar al carro de ilusión, que es lo que se trata. ¿Dónde van a ir a parar estos alimentos, Mercedes?
Pues estos alimentos van a familias que están en Cáritas Parroquial de Santa Ana, del barrio de Nueva Málaga.
Perfecto.
Va pues directamente, vaya.
Ahí directamente van a ir. A ver, José Luis, ¿dudas que tengas para que te pueda resolver Mercedes Baena?
Sí, una de las dudas es cómo podemos colaborar, es decir, ¿dónde tenemos que ir en estos días y en qué horario?
Pues estaremos presentes en el Super Sol de Nueva Málaga. Y estaremos en horario pues de 10 de la mañana a 9 de la noche. Ininterrumpido.
Eso, vaya, tanto viernes como sábado, ¿no?
Tanto viernes como sábado, sí. Los dos días.
¿Y qué otras iniciativas sociales estáis llevando a cabo en estos días? ¿En qué más estáis implicados en la Hermandad de Nueva Esperanza?
Bien, pues durante este tiempo pues también lo que estamos ayudando a los hermanos que lo necesitan, que se ponen en contacto con nosotros, y además nosotros hacemos una ayuda directa, pero casi siempre lo que hacemos es derivarlo a distintas entidades dependiendo de las dificultades o problemáticas que presenten.
Perfecto. Oye, por cierto, decías de 9 de la mañana, de 10 de la mañana a 9 de la noche en Supersol, allí me imagino que habrá personal debidamente identificado con los carros preparados para que la gente que vaya saliendo vaya llenando, ¿no?
Sí, habrá personal tanto de la cofradía como de la asociación de vecinos.
Perfecto. Pues dicho queda, pues ya sabéis, a llenar los carros de ilusión, que es de lo que se trata este fin de semana, si vais por allí por esa barriada, la de Nueva Málaga, y en fin, pues de alguna manera queréis echar una manita. Pues Mercedes, gracias por estar con nosotros. Suerte.
Muchas gracias.
Cuando hablamos de Semana Santa, y nunca mejor dicho lo de hablamos, ya sabemos que utilizamos algunas veces palabras realmente raros que probablemente en otros sitios, no solamente de España, sino incluso de otros sitios de Andalucía, no se nos entiende cuando hablamos de nuestra Semana Santa. Menos mal que vamos a tener una solución a eso, ¿no, José?
Sí, porque la profesora y cofrade Laura García Mesa nos va a ofrecer una oportunidad, como bien dice Pedro, de conocer mucho más sobre el léxico de esa Semana Santa de Málaga y de Andalucía, porque seguramente haya alguien que, como yo diga, que apriete la macolla, no sabe de qué estoy hablando.
Bueno, aquí sí, pero eso lo dices tú en Jaén y me parece a mí que te dice, bueno, ¿y tú de qué estás hablando? ¿Que apriete qué tornillo de dónde? En fin, eso seguramente lo vamos a solventar con este libro. Laura García, buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, ¿cómo nace la idea de crear un libro? Porque, En fin, nosotros más o menos sabemos de lo que estamos hablando. Supongo que esto será para los que no nos entiendan cuando nos ponemos a hablar de nuestra Semana Santa, ¿no?
Pues la idea surgió porque yo hice el máster de estudios superiores de lengua española y cuando me tuve que enfrentar a mi TFM, a mi trabajo de fin de máster, pues yo quería algo que me gustara a mí mucho y que pudiera aportarle a Málaga. Y me fui por el mundo cofrade y después me dieron el premio al mejor trabajo fin de máster de otorgado por los estudios de por la cátedra de estudios cofrades. Y ya a partir de ahí, pues, a trabajar con la editorial y a sacarlo en forma de libro para dejarlo para Málaga para siempre.
El libro se llama El léxico cofrade en Málaga y Andalucía. ¿Hay mucha diferencia entre cómo hablamos los cofrades en Málaga, cómo hablan los cofrades de Sevilla, de Jaén, de Huelva o de cualquier otro lugar de nuestra tierra?
Hay muchas. En el libro se destacan cuatro vertientes y de esas cuatro se destacan los sinónimos y las voces exclusivas malagueñas. Se hace hincapié mucho en las voces exclusivas malagueñas, que será el principal objetivo. Pero sí, hay algunas diferencias. Como decíais de la macolla, sí. La macolla aquí es la punta, por decirlo de alguna manera, el remate de la barra de palio, y en otros sitios no, en otros sitios es la función decorativa de la parte central del varal. Cuando digo varal, en otro sitio me refiero a lo que aquí conocemos como barra de palio, que tampoco es lo mismo.
Efectivamente, efectivamente. La verdad es que es increíble lo de la riqueza del léxico cofrade, sí. En Andalucía es brutal. Decías tú no solamente el léxico de Málaga propiamente dicho, sino el léxico en cuanto a sinónimos. Por ejemplo, dime, ponme un ejemplo de cosas que aquí se pueda identificar por una historia y en Sevilla, en Huelva o en Cádiz se pueda diferenciar por otra, aunque sea un nombre parecido.
Por ejemplo, aquí, tan conocido como es hombre de trono, uh-huh, o portador, que también se utiliza en Málaga, hay un sinfín, y no solo en otras provincias, sino dentro de Málaga, por ejemplo, en Antequera es hermanacos, sí. En Archidona y Ronda, horquillero, uh-huh, y ya si nos salimos de Málaga, pues bastoneros en Puente Genil, santeros, uh-huh, en Lucena, costalero, como ya sabemos, en Sevilla, cargadores en Cádiz, hay un sinfín de posibilidades.
Uh-huh. ¿Había palabras que desconocías tú antes de iniciar, sí, esa investigación y que ahora las has incluido en este libro?
Sí, sí, había palabras que yo no conocía. Por ejemplo, la voz malagueña quita cimbra, que es el armazón, digamos, que atraviesa los varales para evitar el balanceo de los mismos. Uh-huh. Yo no lo conocía. Fíjate. O, por ejemplo, sardineta, que es el símbolo que lleva nuestro Padre Jesús de la oración en el huerto.
Sí.
Yo era consciente, desde chica sabía que me fijaba, como me gusta tanto eso, me fijaba en que era diferente. De hecho, los nazarenos de esa cofradía también lo llevan diferente, uh-huh, para llevarlo igual que el Cristo. Pero yo no sabía que se le llamaba de otra manera, y se le llama sardineta, que es otra voz malagueña.
Sí, señor. José, ¿dudas que tengas que resolver con Laura?
Y Laura, ¿qué ofrece esta obra a los cofrades? Y por otra parte, al que no conozca nada de Semana Santa o conozca muy poco, ¿qué le ofrece esta obra? ¿Qué pueden encontrar en ella?
Pues yo, mi objetivo era sacar a luz la riqueza léxica de la que podemos presumir en la provincia, bueno, en la provincia y en toda Andalucía, pero claro, yo tira a la provincia. Y muchas veces no somos conscientes de esa riqueza léxica. Además, yo creo que no todo el mundo que se interese por este mundo tiene que tener ideales religiosos. Entonces, yo lo que he hecho ha sido intentar acercar la cultura y el patrimonio que poseemos en este campo a través del campo léxico, sin necesidad de estar en el ámbito religioso.
¿Y dónde y cómo podemos encontrar el libro? Es decir, ¿existe edición en papel y digital, solo en papel? ¿Y dónde podemos encontrarlo? ¿Dónde podemos comprarlo?
Sí. Está disponible en el Corte Inglés de Málaga, en la librería Proteo, Rayuela, Renacer, Diocesana, librería Luces también, y en Marbella, de libros, en librería Lorca, en Benalmádena, en Entre Libros de Linares, también en la Casa del Libro, por internet también se puede adquirir, no sé si me dejo alguna atrás. También en la Feria del Libro también estaremos en la caseta de la librería Proteo el 24 de abril. Y bueno, y el sábado hay una presentación en la sede de la agrupación de cofradía a las 12. Correcto. Que ahí también haremos la presentación y también se puede adquirir el libro.
Pues se recuerda el nombre, El Léxico Cofrade en Málaga y Andalucía. Yo recuerdo, estuve un par de años trabajando en Huelva, en una emisora de radio, evidentemente, y me tocó hacer allí la retransmisión de Semana Santa un par de años. Recuerdo el primer año cuando yo dije, ¿a qué hora es el encierro de la cofradía tal? Y me dijeron, ¿el encierro? ¿Pero tú te crees que está en Los Toros? Y digo, claro. ¿Y aquí cómo se dice? Y dice, no, aquí es la recogida.
Claro.
Y dije, ah, pues mira, ya sé otra cosa más. Que no tengo que ir de encierro, sino que tengo que ir de recogida. Si estoy allí en Huelva. Pero en fin, eso es lo que yo decía antes, la riqueza del léxico cofrade de nuestra tierra. Laura García, enhorabuena por ese trabajo, que sea todo un éxito, ¿vale?
Muchas gracias.
Muy bien, gracias a ti. Hasta luego. Las 4:46 minutos, antes de saludar al siguiente invitado de Cruz Guía, y digo Cruz Guía, debes escuchar esto.
Programa informativo musical sobre la Semana Santa de Málaga.
Fernando Espinosa, Rafael Pérez y Francisco García fueron los realizadores de este programa que se emite los lunes, miércoles y viernes a partir de las 10 de la noche en Radio Popular de Málaga.
¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! Cruz Guía, ¡qué barbaridad! 40 años, José.
40 años desde que nació Cruz Guía en esa radio popular, como hemos podido escuchar, y que no deja de ser el programa decano de la información cofrade, porque es el primero que nació en 1981. A ese pequeño grupo de cofrades que decidieron lanzarse un día a hacer un programa y que a día de hoy Cruz Guía sigue vivo. Lo estamos metiendo dentro de esta gran celebración del centenario de la agrupación como un hito más. Uh-huh. Que no se nos debe olvidar que fue esta casa la que empezó con esa información cofrade.
Correcto, porque esta casa, antes de ser COPE, era Radio Popular, y él fue el director por aquel entonces de Radio Popular, Francisco Fadón, el que dio pie a la creación de ese programa Cruz Guía, que después de 40 años, pues fíjate, hoy estamos haciendo Cruz Guía. O sea, sigue estando vigente el programa en esta casa. Ese Francisco García que se nombraba en esa careta de presentación del año 81, no es otro que nuestro Paco García de toda la vida. Paco, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro, y buenas tardes, José Luis.
Me ha hecho mucha gracia en la careta de aquel programa hace 40 años. Decía, el programa informativo musical sobre la Semana Santa de Málaga. Y informativo musical, eso sonaba como muy moderno, ¿verdad?
Pues era muy de la época. Porque fíjate tú, por entonces, y siempre la COPE es una emisora puntera, pero por entonces había un programa musical nocturno, el Búho Musical.
Hombre, con Antonio Guadamuro, era el que lo presentaba, claro.
Claro, entonces coincidíamos con Antonio y algo se nos pegaría de ese matiz musical que por entonces tenía la COPE para con aquellos, bueno, pues jóvenes malagueños, cofrades como éramos los que formábamos parte de aquel equipo, que intentábamos sobre todo aprender y por lo demás aportar un poquito esa juventud que llevábamos consigo, ¿no?
Uh-huh. Paco, ¿cómo surge la idea? Yo mencionaba antes a Paco Fadón, que era un poco el director y supongo que sería el artífice también de que os dejara rienda suelta para crear esto y ponerlo en marcha, ¿no?
Pues sí, el que tuvo el atrevimiento, y así lo digo, la temeridad, de invitarnos a hacer un programa bajo la tutela de él mismo fue Paco Fadón Huerta. Ajá. Uh-huh. Al que yo le considero mi maestro, entre otros menesteres profesionales y de la vida, ¿no? Por entonces, ese mismo equipo estábamos rescatando un boletín informativo que en la agrupación quería ser publicación periódica de cara a todo el año, y que a la larga se plasmó en la recuperación de la saeta, ¿no? Entonces, trasciende ese espíritu de recuperación de la saeta o de una publicación cofrade de carácter periódico en la agrupación de cofradías, y Paco Fadón, que por entonces era un hombre muy relacionado con el mundo de la comunicación Semana Santera en Málaga, pues nos dice, ¿queréis veniros a mi emisora y hacéis un programa de radio de carácter semanal, y allí estuvimos los que acabas de escuchar, además de en un segundo año que se incorpora Kiko Romero, y fue una experiencia maravillosa.
Uh-huh. Oye, ¿ayudó la creación del programa en sus inicios a la Semana Santa de Málaga de alguna manera?
Ayudó, como todo lo que suma. No éramos por entonces, fíjate, si estamos hablando del año 81, año 82, no éramos por entonces gente muy crítica. Yo, en concreto, de Semana Santa sabía pues poquito, al igual que Rafael Pérez Durán, Fernando Espinosa sabía mucho más, Kiko Romero de La Esperanza también, pero la idea era hacer un programa informativo donde se compaginara la información, la música, la anécdota, y con nuestro espíritu de juventud, con nuestro espíritu informativo, sí que posiblemente pusimos un poquito más en valor pues lo que los medios de comunicación siempre han tenido bien para con la Semana Santa, y es ser cómplice de lo que los malagueños tenemos como una de nuestras identidades, el mundo de las cofradías. Uh-huh. Y en ese sentido, no cabe duda que alguna cosita influiríamos, claro que sí.
Uh-huh. José Luis, cosas que tenga que solventar con Paco.
Sí, Paco, ¿recuerdas alguna entrevista o alguna intervención particular en ese Cruz Guía, en aquellos primeros Cruz Guía?
Pues mira, recuerdo que le hicimos la última entrevista a Juan Casillas. Eso lo tengo en mis tímpanos y hasta en mi retina, porque participé de esa entrevista que se la hizo Fernando Espinosa. Juan Casillas ya estaba, bueno, delicado de salud. Lo había sido todo en el diseño, no solamente de Málaga, sino también en el diseño del arte cofrade andaluz. Y cuando fuimos a su casa, que estaba al ladito del santuario, bueno, él tenía sobre la mesa donde nos recibe, pues algún que otro proyecto, diseño de la cofradía de la Humildad, en la cual marcó su sello. Y no se me olvida ese talante colaborador, ese jadeante respirar, porque ya se encontraba delicado de salud, pero fue una entrevista que la guardo con mucho cariño, por cuanto que fue uno de los testimonios de una de las personas que desde el arte más ha colaborado pues a la personalidad y a la identidad de nuestra Semana Santa.
¿Y cómo ha cambiado la información cofrade en este tiempo? Tú más que lo ves desde la agrupación de cofradías ahora, pero ¿cómo ha cambiado en estos 40 años esa información cofrade?
Pues ha cambiado en calidad y en cantidad. Porque yo recuerdo que cuando hicimos aquellos programas de cuaresma, ojo, eran programas de cuaresma, en dos años, 81 y 80, creo recordar también, o el 82, ahí tengo mis dudas, fueron dos o tres ediciones, pues solamente existía un programa en Radio Nacional de España que lo dirigía Juan Antonio Rando y que colaboraba en él Paco Falón. Entonces, a nivel de radio, no existía nada más, salvo las retransmisiones puntuales de la Semana Santa cuando llegaban las procesiones. El periódico, los periódicos Son de España, Diario Sur, bueno, pues se hacían eco de la información cofrade también, porque en cuaresma había más abundancia de noticias y tampoco era más de lo mismo. En cuanto a televisiones, ya estaba por entonces Procono, todo hay que decirlo, y Procono sí que ofertaba también una intensidad de programación importante. Y ese era el panorama, no había más. Estaba la revista Guión, que había dirigido Antonio Bueno Muñoz, y eso es cuanto se podía, y a lo mejor me puedo equivocar, dibujar en el perfil informativo que la Semana Santa tenía en Málaga. Cierto es que luego, al año después, año 82-83, llega la Cadena SER, yo me incorporo con lo mucho que había aprendido en la COPE, con esta experiencia radiofónica, me incorporo a esa casa, a la Sociedad Española de Radiodifusión en Málaga, y ahí fue con ese estar más curtido radiofónicamente y conocedor de más historias de nuestra Semana Santa, pues asumo la dirección de los programas cofrades del hacer, y ahí, bueno, pues sí que se puede decir que ahí hubo, digamos, ya un cambio un poco más sensible, pero el embrión, digamos, la periodicidad de programas habituales surge con Cruz Guía, que, por cierto, también tengo que recordar que había, cofrades en la casa, en la COPE, como era Paco Javier Bueno, que fue, pues, redactor jefe de los informativos de la COPE, y Manolo Merchán, que también fue un gran informador cofrade. Quiero poner en testimonio estas figuras de la radio cofrade, y además, como anécdota, puedo añadir que los programas que nosotros grabábamos no era mediante el sistema de autocontrol, como hoy se hace habitualmente, que nos metemos en el estudio y el mismo que habla es el mismo que levanta las regletas del control del micro o de los teléfonos o de los audios, sino que había eso, peceras son el lugar donde están los locutores y luego donde está el técnico, y el primer técnico que nos hace los controles de aquellos programas fue José María Borrego.
Fíjate.
Que fue por entonces, y era por entonces, no sé si aún marido o no, pero fue marido de Teresa Santón, de María Teresa Campos. Bueno. En fin, hay una cantidad de anécdotas.
Pues no la vaya a contar toda. Escribe un libro, que es lo que tienes que hacer, y así las
Bueno, pero siempre con el sello de la COPE.
Efectivamente,
eso es importante, porque hablar de COPE en esos años es hablar de una emisora que, como ahora, sigue estando impregnada de la sensibilidad de los malagueños. Sí, claro. Yo fui un afortunado con aquella experiencia.
40 años de Cruz Guía, programa pionero de la Semana Santa, y aquí continuamos. Empezó en Radio Popular, y en Radio Popular no, pero en COPE, que es la hermana pequeña de Radio Popular, aquí sigue. Paco García, que enhorabuena y gracias por estar con nosotros un ratito.
Igualmente a vosotros. Hoy seguro que estamos todos con esa felicidad de haber compartido y de seguir compartiendo un magnífico programa de radio.
Sin duda alguna. Gracias.
A vosotros.
José Luis, que nada más, que nos encontramos la semana que viene en 7 días para seguir desgranando la actualidad cofrade aquí en Cruz Guía, en un programa que tiene ya 40 años,
Que cumpla muchos más.
Y que cumpla mucho, efectivamente. Gracias, hasta la semana que viene. Por cierto, mañana viernes, a partir de las 12:30, aquí en COPE Más Málaga, tendremos información de mercados y comercio de proximidad. ¿Quieres saber lo que va a contar mañana Emilio? Te lo va a contar él. Emilio Guerrero, buenas tardes.
Hola Pedro, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes. Lo tenemos todo preparado para darnos nuestro tradicional paseo de viernes, y lo vamos a hacer en el distrito Palma Palmilla. Todavía queda un poquito para el Día de la Madre, pero van a lanzar una genial iniciativa para sorprender a nuestras mamás. Así que mañana presta atención de cómo puedes sorprenderla. Ya solo te digo que se le puede dedicar una canción, pero todos detalles mañana a partir de las 12:30 del mediodía. Vamos a conocer pues la tienda quizás más grande de Málaga, que está dedicada al mundo del bebé. Vamos a estar con los amigos de Bebé Málaga, y en la segunda parte vamos a parar en el Gastropack Gloria Hoyos para tomarnos una tapa y recuperar fuerzas. Vamos a estar como siempre con los amigos de Rey de Abastos, que nos ofrecen todos los puestos de los mercados municipales a golpe de clic, y también como siempre los consejos de vida saludable que nos da nuestra compañera Ana Bardaj. Y todo ello te espero como siempre mañana a partir de las 12:30 del mediodía.
Gracias Emilio, y después a partir de la 1:30 aquí estaré yo con Cocina Más COPE. Venga, vamos, 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 vamos. ¿Quién da más? Aquí hay un montón de cosas que tenemos, y todavía lo que nos queda hasta las 6 de la tarde, Vamos a enterarnos de lo que pasa en España y en el mundo, e inmediatamente después sigo contigo hasta las 6 en Buenas Tardes Málaga. No te vayas.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
5 de la tarde, 9 minutos. Los saludos a Pedro González, si te acabas de incorporar. Esto es Buenas Tardes Málaga. Ya sabes que estás escuchando la emisora líder en nuestra ciudad y provincia según la última oleada del Estudio General de Medios. Tanto en capital como en provincia, COPE Málaga, ya sabes que con 150.000 oyentes es líder indiscutible frente a la cadena seria Onda Cero. Así que muchas gracias a todos por hacer posible ese dato. Dicho esto, hecho este recordatorio, vamos a la redacción de informativos para ver a esta hora qué es noticia en Málaga capital y provincia. Andrés García, cuéntanos, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Contamos lo último y es que ya conocemos pues los resultados de esa reunión del Comité Provincial de Expertos de la Junta de Andalucía que determinan las medidas a aplicar en nuestra provincia, en la provincia de Málaga. A partir de esta medianoche, Alfarnate y Sierra de Yeguas tienen cierre perimetral, municipios que superan los 500 casos por cada 100.000 habitantes. También tenemos un municipio con más de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes, es Al Margen. Continúa con ese cierre perimetral y el cierre de la actividad no esencial. Como decimos, medidas que para algunos municipios continúan a partir de esta medianoche. Los distritos sanitarios, exceptuando lógicamente estos municipios, de Málaga, Valle del Guadalhorce, Serranía, Costa del Sol y Axarquía, se mantienen en nivel de alerta sanitaria 2, es decir, como hasta ahora. ¿Y cómo evoluciona la vacunación? Pues en la provincia se han administrado 367.000 dosis de las tres vacunas que se están poniendo y hay casi 97.500 personas con la pauta completa. Son casi 2.000 personas más que ayer con las dos dosis. Por cierto, hemos conocido el caso de un hombre de 64 años que ha sufrido una trombosis en una pierna día después de recibir la primera dosis de AstraZeneca. Lo cuenta el Diario Sur. Este hombre se vacunó el lunes de la semana pasada, el 5 de abril. Tuvo unos primeros síntomas, tenía mal cuerpo, no se encontraba bien, pero días después comenzaron unos dolores en la pierna y una semana después de la vacunación se fue al hospital regional donde las pruebas confirmaron que lo que tenía era un trombo. Ahora está recibiendo un tratamiento de heparina, que es un anticoagulante para disolver precisamente esa trombosis. Y en el plano económico, y hemos conocido una previsión, el PIB andaluz crecerá este año entre un 3,7 y un 5,7% tras un catastrófico 2020 en el que la economía andaluza cayó más de un 10%, el desplome económico más grave desde la guerra civil, según los expertos. Son datos del último informe de previsiones económicas de Andalucía que elabora cada trimestre analistas económicos, la Sociedad de Estudios del Grupo Unicaja Banco. En todo este contexto económico condicionado por la pandemia, Málaga sale mal parada, como explica la coordinadora del informe, Felisa Becerra.
La economía malagueña está siendo una de las más afectadas a nivel andaluz, pues en gran medida por el peso, ¿no?, que la actividad turística tiene en la provincia y especialmente también por el peso que la demanda extranjera tiene, ¿no?
Bueno, en todo caso, las previsiones de Unicaja apuntan a una mejora a partir de la segunda mitad del año en un escenario marcado por la incertidumbre. Lo referente al empleo va a crecer un 0,4% en el peor escenario y un 1,6% en el mejor, y la tasa de paro se moverá entre el 23% y casi el 24%. Y hablamos ahora de asuntos de ciudad. El área de movilidad del Ayuntamiento de Málaga propondrá 16 itinerarios de carriles bici 100% segregados que no afectarán a la circulación. Esta medida coincide al 80% con las propuestas realizadas por colectivos como la Asociación Ruedas Redondas. Los detalles de este plan del Ayuntamiento lo pondrán sobre la mesa de la bicicleta que se va a celebrar el próximo 22 de abril. El concejal de movilidad, José del Río, ha asegurado hoy en COPE Málaga que se trata de una propuesta segura, viable y que ya está muy avanzada.
Se nos ha inyectado 72.000 euros al área de movilidad para que trabajemos en esos propuestos, en esos proyectos de los 16 recorridos segregados y alternativos que nosotros planteamos como viables. Y de hecho, estamos trabajando muy, muy de lleno. Yo creo que el día de la mesa de la bicicleta, creo que va a haber un antes y un después de toda la proyección que vamos a ver a medio y corto plazo de la movilidad sostenible en esta ciudad.
Por cierto, del Río también ha asegurado que a finales de mayo o principios de junio, el Ayuntamiento dejará de cortar, como está haciendo ahora cada fin de semana, uno de los carriles del Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso sentido a los Baños del Carmen, ese carril bici que se destina de uso exclusivo para bicicletas.
La sensación que tienen los malagueños es de ver un carril totalmente cortado, con poca utilización, y que ven que ellos van en caravana y que la caravana llega prácticamente hasta Moya Heredia, a la vez de Colón. Entonces, es muy difícil mantener ese carril. Si la intensidad de tráfico lo permite, lo mantendremos, pero yo estimo que en esa época estival la intensidad de tráfico va a ser importante y no vamos a poder mantener ese carril cortado.
Y por último, contamos que los dos acusados de acabar a golpes con la vida de Pablo Podadera, el joven que me dio en una pelea en el centro de Málaga capital en 2017, han declarado ante el jurado popular que nunca pensaron lo que pasó ni fueron conscientes de la gravedad de lo ocurrido. Además, han pedido perdón y han dado el pésame a la familia. Desde hoy, un jurado popular juzga a cuatro acusados, dos de ellos por un delito de asesinato y otros dos por encubrimiento, en el segundo juicio que se celebra por estos hechos. Es la repetición del primer juicio. Por cierto, un quinto acusado, también de encubrimiento, aún no ha sido localizado.
Pues por ahí pasa la actualidad. Gracias, Andrés, de Málaga y provincia. Todo y más lo tienes 24 horas al día en la web de COPE Málaga. 5 de la tarde y 15 minutos.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Venga, pequeño, ¿hay que salir ya?
Un poco más, por fin.
Ellos ya no querrán salir del baño. Proinco, sanitarios, cerámicas, griferías y mucho más para tu nuevo baño. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
Estoy pensando en reformar mi negocio.
No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
5 y 16 minutos de la tarde, abrimos las puertas a hablar de algo que tiene que ver, fíjate qué bonita coincidencia, con el turismo y con el medio ambiente. Las dos cosas se han podido unir gracias a una iniciativa de la que te quiero hablar ahora. Imagínate que te apetece disfrutar de eso, del medio ambiente, y además hacer una pequeña ruta turística por la ciudad. Bueno, pues eso lo puedes hacer ahora. Puedes ir, por ejemplo, al Monte de San Antón, al Paseo Litoral, a la desembocadura del Guadalhorce, a los Almendrales. Esas son las cuatro rutas que te propongo. Pone una guía turística que la puedes llevar en el bolsillo y además de hacer la ruta te puedes ir informando de lo que vas encontrando en cada una de ellas. Esta feliz iniciativa pues evidentemente han aunado a dos áreas del Ayuntamiento de Málaga, la que tiene que ver con el medio ambiente y la que tiene que ver con el turismo. En este último lugar, en el turismo, está al frente de la concejalía Rosa Sánchez. Rosa, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bonita iniciativa, esto de aunar las dos cosas. ¿De dónde parte la idea? ¿Por qué decidís de repente hacer esta unificación de criterios?
Pues bueno, sabéis que durante el confinamiento hemos hecho una reflexión profunda del turismo. Acabamos de lanzar el plan estratégico 21-24 y bueno, un poco por la necesidad que hemos tenido todos de buscar espacios abiertos, de naturaleza, pensamos que con la información que tenía el área de sostenibilidad, que tenía mucha información de parajes, pues como has dicho, como el San Antón o la desembocadura del Guadalhorce, con toda esa información lo que hemos hecho ha sido una guía de rutas turísticas, de forma que aprovechando que son entornos naturales que están muy cerca de la ciudad, pues son muy cómodos para hacer una ruta con la familia, con amigos, un sábado, un domingo. Y bueno, lo hemos lanzado las dos áreas y la verdad es que ha sido todo un éxito.
Las guías evidentemente tienen información de la ruta en sí, pero también me imagino que habrá, como decía antes, información de lo que uno se puede ir encontrando en cada una de ellas, ¿no?
Sí, de hecho, bueno, pues ahí hay rutas un poco personalizadas para cada tipo de público, ¿no? En función de la duración, hay rutas más largas, más cortas, con dificultad, con subida o no subida. Y luego también se describe tanto a nivel de flora y de fauna que te puedes encontrar en cada uno de los parajes. Entonces, bueno, la información es muy completa y la puedes, bueno, puedes acceder a ella a través de la página web tanto de turismo como de sostenibilidad y medio ambiente, que la puedes llevar en el móvil y, bueno, es una herramienta muy muy cómoda.
Uh-huh. De momento se han editado, como digo, se ha editado una guía con estas cuatro rutas. ¿Se prevé en un futuro ampliar esas rutas a otras posibles que se puedan hacer por la capital y provincia?
pues sí, ya estamos trabajando para ampliar estas rutas. Estamos trabajando en varias rutas en Teatinos y en Churriana. Entonces, bueno, cada uno de los barrios, sí que es cierto, de los distritos, que nos va aportando toda esa información, y vamos a seguir trabajando, porque creo que ahora que nos apetece mucho espacios abiertos, pues es una herramienta muy útil.
Esta guía no solamente interesa a los malagueños, sobre todo porque ahora somos los únicos que podemos disfrutar debido pues a ese cierre perimetral que tenemos en la provincia, así que disfrutamos de la provincia o no podemos disfrutar de otra cosa, pero claro, en un futuro esperemos que se abran las puertas y lo puedan disfrutar otras gentes de otras provincias de Andalucía o incluso gente que pueda venir de fuera de nuestro país. ¿Estas guías se van a promocionar en otros lugares? Por ejemplo, en el mes de mayo, cuando llegue Fitur, ¿esta guía podría ser parte de la promoción turística de la capital?
Claro, por supuesto. Te estaba comentando un poco desde el punto de vista del residente, porque turistas ahora mismo pues sabéis que son limitados, pero está también pensado para este visitante de naturaleza, que, bueno, por darte una cifra, en el año 2019 teníamos 400.000 visitantes interesados en este turismo de naturaleza o turismo sostenible, ¿no? Entonces, bueno, el perfil de este visitante también encaja muy bien en lo que es la oferta turística de la ciudad, cultural, gastronómica, y luego además pues esta oferta medioambiental. Son hombres o mujeres pues entre 35 y 50 años, con una cierta preocupación sostenible por naturaleza, y que viaja en vehículo propio, en pareja o en familia, y que tiene un 30% con niños, ¿no? Claro, esto es muy importante porque, bueno, quizás en verano en Málaga hace mucho calor, pero nos sirve para la desestacionalización de la temporada. Cuando ya acaba el verano, agosto, septiembre, pues en octubre, noviembre y hasta el mes de abril, mayo, pues es perfecto para hacer este tipo de rutas. Con lo cual yo creo que es un complemento perfecto para esto que queremos hacer, ¿no? Ofrecer un paquete completo de experiencias en la ciudad de Málaga, y bueno, la verdad es que este producto, esta experiencia, está, bueno, nos ha gustado mucho hacerlo y yo creo que va a tener mucho tirón.
Pues ya sabes, en la web tanto de la Concejalía de Turismo como de la del Área de Sostenibilidad y Medio Ambiente se puede uno descargar en su móvil esta serie de rutas, estas cuatro rutas, cuatro nuevos itinerarios para conocer esa oferta turística y medioambiental de nuestra ciudad. Rosa Sánchez, como siempre, gracias por atendernos. Enhorabuena por la iniciativa.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Nos vamos a la provincia. Cosas que te cuento que puedes hacer en la provincia de Málaga durante estos próximos días. Por ejemplo, te recuerdo que en Fuengirola la Feria del Libro Infantil y Juvenil se ha trasladado este sábado, pasado mañana, a la Casa de la Cultura ante la previsión de lluvia, y en lugar de hacerla en la Plaza de Reyes Católicos, como digo, se va a realizar en la Casa de la Cultura. Así que allí es donde tendrán que acudir los vecinos de Fuengirola o los que quieran acudir a Fuengirola para esta Feria del Libro Infantil y Juvenil. Otra cosa que puedes hacer, si vas a Antequera va a conmemorar este fin de semana el Día Internacional de los Monumentos y Sitios para seguir sensibilizando sobre el patrimonio histórico. Bueno, pues la teniente alcalde del Ayuntamiento de Antequera, Ana Cebrián, ha confirmado cuál va a ser el programa de actividades para este fin de semana para celebrar ese Día Internacional de los Monumentos y Sitios. Escucha.
Por parte del Museo de la Ciudad, pues harán visitas guiadas a la Sala de la Prehistoria. Estaremos desde el viernes 16... y también, pues lógicamente, el sábado y el domingo. Casi todas las actividades que se realizan, las rutas por el casco histórico de la ciudad, las rutas y las visitas al conjunto arqueológico de los Dólmenes, también las visitas guiadas a la iglesia de San Juan de Dios, las actividades de tu historia o las que han preparado el Museo de Arte de la Diputación, todas se desarrollarán, la mayoría de ellas, los días 17 y 18 de abril. Ampliamos, como el año pasado, la celebración de este Día Internacional a todo el fin de semana. En la mayoría de ellas habrá que reservar, por eso hemos preparado un cartel en el que todas las personas que estén interesadas podrán encontrar los horarios y los puntos de contacto para poder reservar su entrada o su visita guiada que quieran hacer durante este fin de semana.
Pues ya sabes, en Antequera podrás disfrutar del Día Internacional de los Monumentos y Sitios durante este fin de semana. Nos vamos ahora hasta el Rincón de la Victoria. Allí nos han dicho que hay una valenciana que se llama Laura Cabedo, que ha ganado el tercer certamen de relato corto del Rincón de la Victoria en homenaje a Gloria Fuertes, con una obra que se titula En un lugar de la nada. Una convocatoria que ha contemplado, por cierto, por primera vez un accesit que ha recaído en Andrés Nortes Navarro, con el trabajo Miedo Escénico. Una convocatoria que ha recibido, fíjate, un total de 1.145 trabajos de todos los lugares del mundo, porque ha sido de ámbito internacional. Y la premiada, Laura Cabedo, se ha llevado nada más y nada menos que 2.000 eurazos por haber ganado ese certamen de relato corto. Así que enhorabuena a Laura. Por cierto, que ya que estamos en el Rincón, quiero saludar a la concejala de Cultura, Feria y Fiestas del Rincón de la Victoria, Clara Perles. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, además de esto que estábamos contando, de lo del certamen de relato corto, que ya está bien, 1.145 trabajos, es decir, que vaya éxito que ha tenido también este certamen, que no está mal. Esta mañana también se ha presentado una nueva Semana Cultural de Benagalbón, que por cierto, creo que si no me equivoco es la número 42 ya, o sea que esto está consolidado, ¿no?
Así es, 42ª edición de la Semana Cultural de Benagalbón, que además es una de las más antiguas de la provincia de Málaga.
Es verdad, yo la recuerdo de toda la vida. Hablar de la Semana Cultural de Benagalbón parece ser que es como una cosa natural y habitual cada año por estas fechas. Coincide precisamente el inicio con la celebración del Día Internacional del Libro, el 23 de abril, ¿por algún motivo en especial o porque se quiere hacer coincidir esa fecha?
Bueno, ellos siempre tienen la fecha, esta fecha, cuando celebran la Semana Cultural. Y bueno, qué mejor, ¿no?, que empezar con algo tan cultural como es un libro, ¿no?
Uh-huh. Más allá, me imagino, que actividades en torno al Día del Libro o a la celebración del Día del Libro, algunas más actividades, porque eso dura hasta el 2 de mayo, habrá a lo largo de esos días, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo más destacable en esta edición?
Pues, sobre todo, yo creo que esta edición pues la vamos a coger con muchas ganas, ¿no?, porque el año pasado tuvo que suspenderse por el tema de la pandemia. Y bueno, digamos que la tónica es que hay que hacer reserva previa de los cuentacuentos o de cualquier otro evento al que se quiera asistir, ya que hay que respetar pues todas las medidas de seguridad. Y luego pues algunas cosas como el concierto de jóvenes intérpretes o lo que es la gala de Cortoben, pues va a ser online y la gente pues tendrá que votar los cortometrajes desde casa.
No sé, que va a ser una celebración como muy virtual también de esa Semana Cultural, ¿no?
Sí, hay una parte que es virtual, que es la que podría congregar, ¿no?, más personas, y luego pues también hay actividades presenciales, sobre todo también las infantiles, ¿no?, porque los niños, que son los grandes resilientes, ¿no?, de esta pandemia, y además que se han portado todos estupendamente, pues merecen tener su espacio también en esta Semana Cultural.
¿Las actividades, se van a celebrar en algún sitio en concreto de Benagalbón o todo va a ser virtualmente?
No, las actividades presenciales se van a desarrollar en la Plaza de las Flores.
Ajá, perfecto.
En la Plaza de las Flores de Benagalbón, y luego pues las que son virtuales, pues a cada uno en casa.
Uh-huh. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre con esa semana que comienza el día 23 de abril, que seguro que va a tener éxito, y hasta el 2 de mayo vamos a tener la oportunidad de disfrutar de ellas, y cada vez haciéndose más grande esa Semana Cultural de Benagalbón. Pues Clara, que haya suerte, que se disfrute por parte de toda la gente del Rincón y de Benagalbón de esa semana, y que sea todo un éxito.
Así, además que ya sabéis que Benagalbón, los benalbinos y benalbinas siempre abren los brazos y acogen a cualquier persona que quiera acercarse y conocer sus tradiciones.
Está claro. Pues ya sabéis, en el Rincón de la Victoria, en Benagalbón concretamente, a partir del próximo 23 de abril, comienzan los actos de la Semana Cultural de Benagalbón. Clara, muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros, buenas tardes.
Seguimos de ruta por la provincia. Y en esa ruta por la provincia ya sabes que siempre echamos mano de nuestro especialista en la materia, que no es otro que Javi Almellones. Javi, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
¿Te ha puesto ya, después de lo de la semana pasada, un monumento en...? ¿En Ardales o...?
No, tanto no, pero que no. Que hay mejores argumentos, mejores personas que puedan exponer, como Pedro Cantalejo, y más personas que pueden decir muchas cosas más interesantes que yo.
Bueno, no te creas,
con el... resumo y doy una pequeña reseña, después que de verdad que cada uno tiene que hacer lo que buenamente entienda allí en cada pueblo, y la verdad es que...
Todo llegará. Conforme vayas cumpliendo años y haciéndote mayor, ya dirán, hombre, si está aquí el abuelo Cebolleta, el que contaba historias de Ardales, habrá que hacer un homenaje, y se acordarán de ti y todas esas cosas, ya verás.
Ah, bueno, entonces me queda mucho.
Entonces te queda mucho, ¿no? Vale. Bueno, hoy vamos a otro punto de la provincia de Málaga. Seguimos deambulando por la provincia, cosa que podemos hacer y agradecemos muchísimo, así que esa ventaja tenemos. Y hoy nos vamos a ir hasta el Borje, ¿tenemos que ir vestido de bandolero o no?
Mira, podemos ir vestido de bandolero, podemos ir también, bueno, como se hace allí en el Borje, a recoger las viñas cuando haga falta, que todavía queda bastante, y hacer las pasas, que es el producto estrella de la localidad, aparte del vino del terreno y las uvas, todo moscatel, eso sí, aunque también hay alguna de Pedro Jiménez, alguna variedad de Pedro Jiménez allí en la zona, pero lo que predomina allí en el Borje es sobre todo la ruta de la pasa moscatel, que bueno, desde hace ya tiempo la pasa, ya sabemos que no solamente es un producto con denominación de origen propia de Málaga, sino además que también está declarado como un sistema importante o ingenioso del patrimonio agrícola mundial. Y claro, pues en el Borje, que rivaliza en este sentido de forma amistosa con Almáchar y con Moclinejo, se puede encontrar una de las grandes referencias de la pasa en la provincia de Málaga, vamos, digo en la provincia de Málaga, y en el caso de la pasa moscatel a nivel mundial, ¿no? Porque pasas como las de aquí no hay en ningún sitio, pasa elaborada con uva moscatel de Alejandría, ¿no? Porque de verdad que hay otra variedad de moscatel, y en este caso es la exclusiva. Y claro, el resto del año también hay paisajes que disfrutar en el Borje además es un sitio donde podemos, bueno, disfrutar del casco urbano, que como tú decías, no suena algo de bandolero, porque bueno, además de haber una posada, un hotel que lleva ese nombre, que bueno, que en su día fue, parece ser, que la casa natal del Vizco del Borje, uno de los bandoleros forajidos más tenidos de la época, y donde podemos encontrar un pequeño museo etnográfico incluso, con un espectacular molino de piedra. Además de eso, pues tenemos un recorrido por el propio casco urbano, donde bueno, nos llama la atención sobre todo que la iglesia tiene dos torres, ¿vale? Una es la torre campanario, y la otra que llama la atención también es un poco el panteón o mausoleo donde se enterraban antiguamente a muchas personas. Se dejó de enterrar hace ya bastante, pero se quedó como, digamos, vestigio de aquella costumbre de enterramiento, pues por la otra torre. Entonces tenemos dos torres espectaculares. Pero una de las cosas que me llama la atención del Borje, de la iglesia del Borje, es que mezcla un montón de estilos, ¿eh? O empezó muy pronto, si terminó muy tarde, como quien dice, es algo así como nuestra Catedral de Málaga, que mezcla pues el gótico, renacentismo, barroco, vamos, la verdad es que mezcla tanto estilos que, claro, llama la atención, Neumudéjar, y entonces, bueno, es un sitio digno de visitar. Además de eso, pues, por supuesto, vamos a recorrer el casco urbano y salir un poco de él y disfrutar de las vistas panorámicas que tenemos, no solamente a los pueblos del entorno, sino al mar. Hay un par de rutas o tres que son circulares, que no son muy complicadas y que, bueno, nos llevan a la parte más alta, a lo mejor, del casco urbano, a la zona del Ejido, que se llama así, y desde ahí vamos a ver, por un lado, los pueblos, como te decía, más cercanos, como Almáchar, Cútar, que está justo detrás, pero también vamos a ver el fondo del mar Mediterráneo, o sea, lo cual es una gozada, y también, por otro lado, los pueblos que están, digamos, en la alta exarquía, como Periana, fíjate la vista tan amplia que podemos llegar a tener. Además de eso, una cosa muy bueno, esta vista sabe que la disfruta bastante.
¿Qué?
Pues un personaje que no es, digamos, de los antiguos, sino de los personajes, bueno, porque han salido en los últimos años, y que no es una persona, realmente es un animal. Me estoy refiriendo a la famosa ya burra Baldomera, burrita Baldomera, que vive justo tuve la circunstancia que un día hice la ruta del Ejido, y por redes sociales, pues el amigo Ismael, el propietario o coprotagonista de la historia de Baldomera, me comentó que había pasado al lado de su casa, que había que no lo había llamado. Y es verdad que tenía unas vistas espectaculares, y es uno de los cuentos que, bueno, pues se han pasado ya, que se ha publicado el cuento de la burrita. Es verdad que se ve una mención de las vistas al mar y de la montaña, y claro, ahora uno que ha pasado por allí entiende perfectamente el paisaje tan espectacular que disfruta Valdomera, y por supuesto Ismael y toda su familia.
Está claro. La burra Valdomera, que durante mucho tiempo Ismael ha sido protagonista de la mañana de COPE, pues haciendo el diario de la burra Valdomera. Y además tuve la oportunidad de hacerme alguna que otra foto con él en una feria del libro que hubo en el centro de Málaga, concretamente en la Alameda, y ahí estaba él, sin la burra, pero sí con el libro que contaba sus historias. Así que, sin duda alguna. Bueno, el Borges, lo del bizco del Borges, el Borges es curioso, ¿verdad? Porque nunca he sabido yo cómo un bandolero que era bizco era capaz de atinar con el arcabuz, pero...
cada machillo tiene su librillo, digo yo, que por ahí andaba la cosa.
Apuntaba para la izquierda como quería dar a la derecha y viceversa, claro. Digo yo, no sé.
O cogía la escopeta hasta de la feria que veía ya y ya compensaba.
Claro, bueno, eso en el supuesto, que yo no lo sé, si históricamente se le llamaba el bizco del Bosque porque era bizco, a lo mejor no era bizco.
Sí,
a lo mejor.
Sí, 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 bueno, era bizco, ¿no? Vale. Por lo que se ve si era bizco, pero bueno.
Digo, a lo mejor estoy yo confundido.
Suplía ese problema con otra uh-huh. otras ventajas, otras virtudes, ¿no?
Sí, virtudes.
Bueno, dentro de lo que era un malhechor.
Virtudes para un bandolero, ¿no? Que en este caso no eran virtudes para los demás, pero para él sin duda alguna podían ser virtudes en todo caso.
Bueno, afortunadamente el Borges hay que decir que tiene más personajes relacionados con la localidad, entre ellos poetas, y bueno, se menciona al Baitar, que aunque no naciera allí, aunque hay quien dice que sí nació allí, otro dice que nació en Benalmádena, es el personaje con el que se asocia la introducción de los cítricos en el antiguo Al-Ándalus. Uh-huh. Así que, ojo, que no solamente... La verdad es que, claro, el tema de los bandoleros es más controvertido,
claro.
Porque en su época pues no eran tan respetados como ahora, que parece que se les ensalza un poco, pero bueno, hay muchos más personajes, incluso... Martín Vázquez de Ciruela, la verdad es que hay bastante más personajes relacionados con la localidad.
Pues hoy con Javier Mellones hemos dado un paseíto por el Borges, por esta localidad de la Axarquía, que también merece la pena que disfrutes y veas si tienes un ratito este fin de semana. Javi, gracias y nos encontramos en 7 días, si te parece, ¿vale?
Muy bien, hasta la semana que viene.
Venga,
un abrazo.
Gracias, hasta luego. Y dejamos la provincia y nos centramos en Málaga capital, porque aquí también hay cosas que hacer durante este fin de semana. Por ejemplo, mañana se clausura la muestra titulada Los carteles de Picasso en la sala de exposiciones Manuel Barbadillo. Está aquí frente al CAC Málaga, en la calle Comandante Benítez, muy cerquita de la radio. Una exposición que, por cierto, es el resultado de años de búsqueda por parte de los coleccionistas malagueños María del Carmen Moyano y Francisco Quero, que desde su galería en Baden-Baden, en Alemania, pues comenzaron en los años 80 a coleccionar carteles del pintor malagueño y ahora pues los han expuesto en esta muestra que termina mañana día 16. También mañana termina en el Centro Cultural María Victoria Atencia dos muestras, El arte sacro actual en Málaga y José Azaustre, su obra y su genio, que ofrecen una panorámica de la realidad del arte religioso de la provincia. Y en las salas Mingorance del área de cultura del Ayuntamiento de Málaga, en el edificio del Archivo Municipal, aquí en la Alameda Principal, acaba de inaugurarse una muestra, una exposición que es chulísima y que te recomiendo. Se titula Manuel Camino, Chevius y el arte de los sueños. Es la primera exposición artística del diseñador malagueño que creó la videoconsola Xbox 360 de Microsoft. Así que ya sabes, un malagueño que creó una consola, la consola 360 de Microsoft, es el que expone esta muestra y que ya te digo, va a ser o está siendo impactante porque son unos cuadros y unas pinturas realmente muy coloristas y grandotas. Así que merece la pena que la veas. La muestra se puede visitar de lunes a viernes, de 10 a 1 y de 5 a 8, y los sábados y domingos y también los festivos de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Escucha. Estas dos maravillosísimas guitarras españolas suenan así de bien gracias al dúo Andrade. El dúo Andrade que están por aquí por Málaga y que este fin de semana tienen concierto, tanto el sábado como el domingo. Ya lo tuvieron la semana pasada en la sala Joaquín Elejar, pero este fin de semana, como digo, repite. Don Antonio Andrade, muy buenas tardes.
Hombre, muy buenas tardes. Un placer saludaros a todos.
Gracias a ti por atenderme en esta tarde. Es una auténtica delicia escuchar dos guitarras españolas que suenan tan bien. Bueno, te recuerdo que a micrófono cerrado lo hablábamos. He tenido la oportunidad de ver el vídeo de esta, de este, de ese tema, de esta pieza, Manuela, Los Reales Alcázares de Sevilla, porque así es como se llama el concierto que vais a dar, Memorias del Alcázar, y la verdad es que es un espectáculo. Ya me imagino que ya el sitio invita a que se haga buena música, aunque la guitarra suene mal, ¿verdad?
Hombre, por supuesto, por supuesto. Mira, se llama Memorias del Alcázar.
Sí.
Porque es que tuvimos la oportunidad y el regalo, nos hicieron el regalo de poder rodar allí nuestro vídeo.
Correcto. ¿Entiendes?
Entonces volvimos al estudio de grabación y todo el tiempo teníamos esos recuerdos de esa sala, esos jardines, y por eso recuerdos del Alcázar.
Y por eso es por lo que quisisteis plasmarlo en un disco que ahora, como digo, estáis tocando de gira y que este fin de semana vamos a poder disfrutar en la sala Joaquín Elejar aquí en Málaga. Oye, es muy complicado esto de vivir de la guitarra clásica tirando un poquito hacia flamenco, pero poniéndole también ese punto clásico, porque claro, es difícil, ¿no?
Mira, lo has escrito muy bien, porque muchas veces me preguntan, bueno, pero vosotros ¿qué hacéis en realidad? Digo, pues mira, es un do de guitarra flamenca, pero que también podría ser clásico, ¿no? Va por ahí, ¿no? Entonces, tiene muchísima aceptación, está teniendo muchísima aceptación este dúo y este disco en todo el mundo. Te digo en todo el mundo, cuando te digo todo el mundo, en festivales de guitarra, en salas de concierto. Y además, es que, ¿sabes qué pasa? Que no es solamente un concierto, ¿no? Uh-huh. Sino que es mucho más. El público se lleva muchísimas sensaciones y vivencias, se lleva muchas historias que cuento durante el concierto también. Y no solamente escucha, sino que va a ver muchísimo, porque va a haber imágenes e incluso vídeos que van a ir acompañando a todos mis temas, que son composiciones mías, excepto una, que es un tema del gran maestro Sabicas.
Ah, de Sabicas, gran guitarrista, sin duda alguna.
Exactamente.
Pues, oye, eso no lo sabía yo y la verdad es que me agrada mucho que me lo cuentes y se lo cuentes a los oyentes, porque no solamente es hacer un concierto con dos guitarras clásicas, sino que además se aderece con imágenes. Eso está muy bien, porque además podéis meter al público en ambiente, en todo caso, ¿no?
Sí, hombre, es la idea, es una de las ideas, porque, vale, puedes captar al público, hombre, con el sonido, pero si le das un poquito de ayuda al público con algunos elementos que pueda ver, que puedan interpretar lo que tú estás haciendo, entonces eso es, yo creo que bastante saludable.
Uh-huh. Oye, una cosa, Antonio, tú con tu hermano Javier, corrígeme si me equivoco, tenéis una escuela de arte de guitarra flamenca en Madrid, ¿o yo esto lo he soñado?
No, escuela no, tenemos el primer teatro.
Ah, el teatro.
El flamenco, sí, el primer teatro flamenco del mundo, que lo hemos abierto en Madrid. Digo en Madrid y lo digo un poco con tristeza, porque estaba previsto de abrirlo en Málaga, lo que pasa es que no pudo ser al final, pero bueno, ya llegará también.
Hombre, ya, claro, claro. Pero bueno, hay que reconocer que también muchas veces, en fin, en Madrid ha sido cuna también del flamenco y ha acogido muy bien el flamenco. Los grandes tablaos de flamenco en España no se creaban en Sevilla, en Málaga, en Huelva, no, se creaban en Madrid, allí donde tenían éxito gente como Antonio el bailarín, como la Repompa, como en fin, todos los grandes del flamenco, Pepe Pinto, etcétera, todos actuaban allí en Madrid, tenían los grandes tablaos allí, ¿no?
Sí, totalmente, y sigue siendo también así, o sea, Madrid es cuna de tablaos flamencos y se ve muchísimo flamenco también en diferentes teatros, en fin, que no es solamente el turista extranjero que va a ver flamenco en Madrid, sino también los mismos madrileños.
Uh-huh. Oye, cuéntame, este fin de semana, como decimos, 7:00 p.m, sala Joaquín Elerjar, sería la segunda parte de ese concierto, de esos conciertos que ya hicisteis el fin de semana pasado. ¿Cómo fue la cosa de público, teniendo en cuenta todo esto de, en fin, la distancia de seguridad, mascarillas, etcétera, etcétera?
Muy bien. El público muy ejemplar en su comportamiento. La sala Joaquín Elejar dice y habla de un espacio cultural seguro y puede presumir de ello porque se están tomando todas las medidas necesarias. La afluencia del público estuvo muy bien y este fin de semana va a estar mejor todavía. Y la verdad es que muy contento por ese particular. O sea, que se puede ir tranquilamente a ver un espectáculo a un teatro.
Pues nada más y nada menos que el dúo Andrade. Ahí estará en esa sala Joaquín Elejar, la sede habitual del colectivo cultural Mainake. Pues afortunadamente ahí está funcionando y tiene mucha actividad este fin de semana, en especial con este dúo de guitarra clásica flamenca y con esas memorias del Alcázar, que seguramente nos va a gustar a más de uno acudir a ese concierto. Antonio Andrade, muchas gracias por estar con nosotros. Suerte, que vaya todo bien y que sea todo un éxito también este fin de semana.
Gracias a vosotros y un abrazo muy flamenco.
Igualmente, hasta luego. Las 5:44. Más cosas que te quiero contar ahora y que tienen que ver también con el mundo del arte. Hay un grupo que se llama Stroke Art, de esto ya te he hablado ya en alguna otra ocasión, y ahora pues acaba de presentar un nuevo proyecto. Se titula Otras Formas de Mirar, proyecto que se inauguró el pasado día 7 de abril en el Instituto Politécnico Jesús Marín de Málaga. ¿De qué va esto? ¿De qué va este proyecto? ¿Qué es lo que vamos a poder ver en él? Pues nadie mejor que uno de los artífices del mismo y miembro de ese grupo, del grupo Stroke Art. Jonathan Sánchez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Me alegro de oírte otra vez.
Igualmente, puedo decir lo mismo, que un gusto estar otra vez aquí contigo.
Muy bien. Oye, te tenía un poco perdida la pista, pero ya veo que no has parado, así que eso está bien, a pesar de todas estas cosas de pandemias, etcétera, etcétera, pero ya veo que no habéis parado en el grupo y habéis puesto en marcha un nuevo proyecto, Otras Formas de Mirar. Ya el título es muy sugerente. Depende de lo que veamos o depende de cómo miremos lo que veamos, vamos a tener una idea distinta de otra persona que tengamos a nuestro lado y que tenga y que esté mirando lo mismo.
Correcto, sobre todo aquí era el poder de cómo los chicos y las chicas son capaces de cambiar un espacio a través del arte, ¿no? Y que cada uno tiene mucho que contar y mucho que transmitir. Entonces ha sido un trabajo muy chulo de participación y de creación en torno a un patio que es el patio del Instituto y el Politécnico Jesús Marín. Y allí han pasado cosas maravillosas, donde los chicos y las chicas han sabido trabajar con bote spray, inventarse un relato en torno a la creatividad, la cultura, la imaginación, los sueños, y han salido cosas muy chulas y muy interesantes.
Estás hablando de chicos y chicas, son alumnos de el Instituto de Bachillerato que hay en la Cruz de Humilladero, en Cruz de Humilladero, y que de alguna manera son los que han participado. ¿Por qué han sido ellos los elegidos? ¿Por algún motivo en especial o ha sido casualidades de la vida?
Pues mira, tiene su relato bonito, y es que le envié una propuesta de colaboración al Instituto, al Departamento del Dibujo, y ellos consideran que siendo este año un año tan atípico, donde se nos está exigiendo tanto en un contexto tan difícil, sobre todo en el ámbito de la educación, que se les ayudara a los estudiantes de bachillerato de arte, en su segundo, su último año de formación, a tener una experiencia distinta. Porque yo no sé tú, pero yo recuerdo el bachillerato, un sitio chulo, guay, donde te lo pasabas bien, y si estás solo, centrado en estudiar selectividad, es como que pierdes la juventud y el espíritu de esa época estudiantil. Y con este proyecto queríamos sacarlos del aula, que tuvieran un espacio curioso. Fíjate, con la normativa COVID, la clase está dividida. Y claro, hemos trabajado con dos clases. Esas clases nunca se ven las caras. Entonces, han podido estar en un trabajo con medidas de seguridad, manteniendo distancia y todas las cosas, juntos. Que también han sido como cosas que ahora nos parecen casi difíciles, ¿no? Y que eran antes normales, pues que los chicos han podido disfrutar y tener un espacio de encuentro.
Qué bueno. Y para hacer las obras que se pueden ver en esa muestra, ¿se les ha marcado algún tipo de directrices o se les ha dejado un poco libre albedrío?
Se le ha marcado un casus belli normal y corriente, que podría ser pues que es para ellos la cultura, que imágenes para ellos son imágenes potentes de que entiendan que es cultura. Entonces, la creatividad, los sueños, la historia, la vivencia, han sido cosas, temas muy subgéneris, que están abiertos totalmente, que no le poníamos puntos, sino le dibujábamos una línea, y ya que ellos pues son capaces de sacar ahí todo lo que ellos quisieran. Y ha habido cosas muy curiosas, porque que para alguien, imagínate, la parte de la cultura, ¿no?, saque el cine, y del cine saque que para él, para ese grupo de chicas, lo importante no era tanto la imagen, sino el sonido, y que hicieran un mural que tú te acercas y hay unos códigos de Spotify que tú escaneas y te llevan a una a lista de Spotify que ellos han creado con bandas sonoras, pues como yo digo, ahí hay creatividad.
Qué bueno.
Ahí hay ganas de romperse un poco la cabeza y pensar que es para alguien una cosa. Uh-huh. Y como eso han pasado en otros murales que han trabajado con estéticas, contenidos, que a priori no parece que fuese lo inmediato, ¿no? Han tenido una capacidad muy buena de reflexión y de encontrar imágenes, contenidos chulos que mostrar.
Qué bueno. Obras de arte con banda sonora incorporada, ¿verdad? Eso suena la mar de bien, sin duda alguna. Oye, ¿hasta cuándo?
Murales interactivos.
Murales interactivos, efectivamente. ¿Hasta cuándo vamos a poder ver esta muestra en el instituto?
Pues ya es perenne, eso ya está ahí.
Ah, eso ya va a estar para siempre. Ah, mira qué bien. ¿Y el público en general puede ir a verlo? Quiere decir, claro, pues estamos en un instituto. No sé si hay que ir en horario lectivo o se puede acudir una tarde o una mañana de sábado. No sé cómo está habilitada la cosa para poder verlo.
Y ahí está, con las medidas como este año tenemos, no soy capaz de decir, ni tengo autoridad para decir, vayan a visitar el instituto.
Vale.
Si van en la página web del centro o visitan nuestra página de Facebook, StrokeArt, pueden ver imágenes del proceso y vídeo de cómo se ha hecho. Uh-huh. Pero que me imagino ya que el curso que viene pues se puede perfectamente. Ahora, con la situación que tenemos, mejor prevenir que curar.
Está claro, mejor prevenir que curar. Y bueno, en todo caso, pues a esperar a que la cosa mejore y luego ya poder acudir a disfrutar de todo esto. Oye, Jonathan, esto ya es pasado, porque esto ya se inauguró el día 7 de abril, ya está en marcha, ya es perenne, ya sabemos que está ahí en el Politécnico Jesús Marín de Málaga, en la zona de Crudumilladero. ¿En qué andas metido ahora?
Pues en estudiar posiciones, porque si te digo una cosa, lo que más me ha encantado es que estos chicos y estas chicas, sobre todo tengo que decir que eran mayoritariamente chicas, porque había una presencia muy grande de mujeres,
sí,
me han ilusionado, me han llenado de energía y sobre todo me hacen cada vez que hago con el grupo de compañeros estos proyectos, que el espacio de la educación es un espacio increíble. Entonces yo quiero formar parte de ese espacio.
Bueno, pues ahí está, estudiando posiciones, pero de vez en cuando también le echa una manita a gente joven como la de este instituto para que saquen adelante su creatividad y nos presenten otras formas de mirar. Y yo diría que incluso otras formas de escuchar, por lo que me ha contado Jonathan, en esa exposición que se puede ver en el Politécnico Jesús Marín de Málaga. Pues Jonathan, como siempre, un placer volver a hablar contigo, suerte y a seguir adelante.
Muchas gracias, igualmente a vosotros.
Gracias. Escucha esto. Así sonaba la banda municipal de música en uno de los últimos conciertos que ha dado este pasado mes de marzo, si no me equivoco, en el Teatro Cervantes. Y es que la orquesta, o la banda, mejor dicho, municipal de música, está de enhorabuena porque se sigue reinventando. Te voy a contar la historia. Bueno, no te la voy a contar yo, te la va a contar el director de la banda. Francisco Manuel Aro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro.
Os seguís reinventando y, claro, ante situaciones como la que estamos viviendo ahora, poco público, distancia de seguridad entre los músicos, distancia de seguridad entre el público, habéis dicho, pues esto hay que solucionar de alguna manera. Y os habéis encerrado en distintos museos de la ciudad para grabar distintas piezas que luego vamos a poder ver a través de televisión, me han dicho, ¿no?
Pues sí, así es. Bueno, ten en cuenta que el fin último de nuestro trabajo es mostrárselo al público, ¿entiendes? Uh-huh. Entonces, pues si no tenemos la ocasión de que el público venga a nosotros, pues tenemos que ir nosotros al público. Y pues nos hemos encerrado, como tú bien dices, llevamos tres, la intención es hacerlo en 5 museos, y bueno, pues ya tenemos 3 grabaciones hechas y pues a partir del sábado que viene, pues empezar a emitirlas para que el público pues siga disfrutando, conociendo y disfrutando de nuestro trabajo.
Bueno, pues cuéntame qué elección habéis hecho, dónde os habéis encerrado, porque ya sé que están grabados todos esos conciertos en distintos museos de Málaga.
Pues sí, mira, tenemos ya grabado en el Museo del Automóvil, en el Museo de Málaga, en el Palacio de la Aduana y en el Museo Ruso. Y tenemos pendiente que el lunes hacemos ya otra grabación y en breve la siguiente, que va a ser en el Thyssen y en el CAC.
Ah, muy bien.
Y bueno, en cada el repertorio de cada museo, pues intentamos adecuarlo un poco a lo que es el museo en sí, ¿no? A las exposiciones que tiene y tal. Y bueno, pues esperemos que una vez que lo evitan, pues que el público disfrute con estas grabaciones.
¿Cómo habéis hecho un concierto dedicado al mundo de los vehículos en el Museo del Automóvil, por ejemplo?
Bueno, ha sido el más complicado.
Claro, me imagino,
la verdad. Pero bueno, hay música que te evocan un poco. No sé, te pongo un ejemplo. Hemos grabado allí una selección de un americano en París y bueno, pues hay momentos en que suena incluso la bocina de unos coches en medio de la bueno, no suena la bocina, sino que los instrumentos imitan la bocina de los coches y tal, ¿entiendes? Entonces, pues, un poco evocando ese mundo del automóvil, ¿no?
Ajá, perfecto, perfecto. De todos esos conciertos ya me dices que hay algunos que están grabados, hay otros que todavía quedan por grabar, pero el primero me parece que se va a emitir el próximo sábado, pasado mañana, va a ser el concierto precisamente que se grabó en el Museo Automovilístico y de la Moda, ¿no?
Correcto, correcto.
Bueno, la grabación se hizo en el museo, la han puesto bonita, la han editado, etcétera. Fue a puerta cerrada, o sea que no hay público, pero sí se va a poder ver porque se ha llegado a un acuerdo para emitirlo a través del canal municipal de televisión, de Canal Málaga, los sábados a las 10 de la noche, y creo que luego se repite también en otro momento, ¿no?
Sí, sí, es decir, la primera emisión es sábado a las 10 de la noche y luego a lo largo de la semana lo van repitiendo en varias ocasiones.
Qué bueno. Pues este sábado, ya sabéis, en Canal Málaga, si queréis escuchar qué es lo que han hecho los hombres y mujeres de la Banda Municipal de Música en el Museo Automovilístico y de la Moda, pues lo vais a poder ver en Canal Málaga. Así que merecerá la pena ver por dónde van los tiros de esta reedición de la banda de música de nuestra ciudad, la banda municipal de música de nuestra ciudad.
También quería comentarte que, bueno, sí, una vez que ya se hace la primera emisión, también se cuelgan esos conciertos, se cuelgan en la página de YouTube de la banda municipal. Ajá. Ahí se han colgado también todos los conciertos estos para que luego quiera volver a escucharlo y a verlo.
Fenomenal, pues la manera es muy sencilla, así que vamos a tener todos los caminos posibles para poder disfrutar de vuestra música. Paco Miguel Agro, gracias por estar con nosotros, suerte, enhorabuena por esta iniciativa y a seguir reinventándose, ¿eh?
Venga, muchas gracias, Pedro.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, pues casi nos vamos, pero antes queremos saber cómo está la cosa del tiempo para mañana, que ya sabéis que hoy el día ha estado con lo de la lluvia, más tonto, que si llovía, que si no llovía, que si dejaba de llover, saca el paraguas o no lo saques, en fin, el día está un poco complicado. Para mañana, ¿qué dice la Agencia Estatal de Meteorología? Pues que vamos a tener cielos nubosos, de nubes medias y altas a partir de la tarde, que no se descartan chubascos débiles ocasionales, más probables de madrugada y por la tarde en las sierras, y que por la mañana vamos a tener brumas matinales en el interior sin descartar bancos de niebla. El viento va a soplar variable flojo con predominio de componente sur y las temperaturas, las mínimas van a permanecer sin cambios y las máximas van a subir un poquito más, aunque hoy el fresquito se ha notado. Mañana la máxima la vamos a tener en Vélez, Málaga, 20 grados, en Marbella 19, 18 en Antequera y en Málaga y en Ronda 17. Al filo de las 6 de la tarde estamos, nosotros nos marchamos. En Buenas Tardes Málaga volveremos el próximo lunes, será a partir de las 4:30 de la tarde, pero recuerda que la radio continúa, y hoy más que nunca, porque tenemos mucha radio por delante, pero mucha, y de todo tipo, ¿verdad? Ahora nos enteramos de lo que pasa en España y en el mundo, ¿vale? Eso por un lado. Una vez que nos enteremos de lo que pasa en España y en el mundo, llega en COPE Andalucía Sesión Doble. Andalucía Empresas 8.0 y el programa dedicado al mundo de la educación con Aula Activa. Os dejamos para que os toméis un pico en lave y a partir de las 9 de la noche volvemos otra vez porque tenemos baloncesto aquí en COPE más Málaga, que juega el Unicaja y el equipo de deportes estará dispuesto a contarnos. Así que fíjate lo que tenemos por delante. De todo. Que Enrique Ortiz estuvo a los mandos. Quien te habló, Pedro González. Buen fin de... ¡Adiós!